Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, buenos días, buenas tardes, y lo que escuchan es la reposición. La noticia de ayer sigue corriendo y dando que hablar. La noticia de ayer del día era que, según Ustea, hay dos centros de enseñanza secundaria, dos institutos en la comarca, y son los que despuntan en el ámbito comarcal como los más problemáticos. Es decir, que de ciento no sé cuántos centros que puede haber en la provincia, o 97 o 80 y largos, no sé, los dos más problemáticos, según usted, son el Jaroso y el Aljanub. Y en conjunto, en la provincia hay un problema de masificación. Lo saben en Mojácar, lo saben en Cuevas, que es el más, probablemente, el que mayor presión tiene en ese sentido. Pero hablamos una cosa del número de alumnos, aunque pueda estar ligado, y hablamos por otro lado de la conflictividad. Y a lo que se refería usted era la conflictividad. En cuanto a masificación, decía que podíamos hablar de masificación en Mojácar, podemos hablar en Garrucha, podemos hablar probablemente en Huerca Lovera, en Vera también conocíamos la situación. Y son un conjunto de centros, no pocos, que todos están, el de Pulpí, la Mar Serena, que todos están ahí en el límite de superar la ratio. Cuando usted hace, el sindicato se dirige a las autoridades de enseñanza y les expone la situación, dice que responden todos de la misma manera. Es algo similar, cuando él lo contó, a cómo también el delegado provincial habló en esta casa, en los mismos términos. Hacen sumas y restas, dividen, y acaban diciendo que cada clase tiene la ratio que le corresponde. En fin, que responden a las ratios, que corresponden el número de alumnos a la normativa de ratios que en la Junta de Andalucía aplica. Y entonces, a lo mejor por uno, por dos, se puede pasar, pero que inmediatamente rectifican, hay una baja. Hablamos de miles y miles de estudiantes hay una cierta fluctuación, un cierto movimiento, aunque la mayoría acaban el curso donde lo han empezado, pero algunos se trasladan. Todo esto le permite a la Junta probablemente mover alumnos y mantener esa ratio. Lo cierto es que estamos al límite. Y si eso es problemático, porque las circunstancias, el contexto de la enseñanza no se da en las mejores condiciones, tenemos un problema añadido, según usted, que es el de la conflictividad. ¿Cómo se comportan los niños en clase? Aquí hemos conocido algunos hechos notorios. Hace no mucho un chaval le daba un puñetazo a un profesor en el Aljanú. En Cuevas, aunque no fue un hecho estrictamente en el ámbito educativo, sí en el ámbito educativo, pero no por un hecho educativo, otro chaval, cuyo padre finalmente intervino y dio una paliza al policía local, podría tener una cierta vinculación por ser del ámbito educativo, por ocurrir en un espacio educativo, aunque en la puerta, pero no sería tanto atribuible a las relaciones buenas o malas de un alumno y un profesor. Si conocemos, por ejemplo, si hacemos memoria, que en Garrucha quemaron el centro. ¿Y quién fue? Pues fueron unos chavales jóvenes. ¿Y qué hacían esos chavales jóvenes? Pues, entre otras cosas, aparte de sinvergonzonear un rato, hacer el golfo, golfear, pues iban al instituto. Sí es verdad que hablamos de asuntos podemos salpicar en el plano, o sea, salpicarían en el plano y serían, bueno, no un conjunto de ellos que te darían sobre una estadística alta de conflictividad, pero es que son los que trascienden. ¿cuántos otros no trascienden? ¿A cuántos alumnos hay que llamarles la atención? Bueno, hay otro dato que daba el de el señor de Ustea, el sindicalista de Ustea, que es interesante. Si es cierto, y no tenemos por qué dudar, decía que no menos de 70 alumnos hay entre Cuevas y Pulpí que necesitan un psicólogo terapéutico. No un psicólogo, no alguien que les ayude a dirigirse en un sentido o en otro por el mundo de los estudios. No, no. Estamos hablando de comportamiento directamente. Chavales conflictivos, chavales que revientan clases, chavales que contestan o mal contestan a los profesores. Y son 70. No estamos hablando de tres, no es una anécdota. El terapéutico, el psicólogo terapéutico, el pedagogo terapéutico, no tiene tiempo para atenderlos a todos, porque la norma, todo está muy estudiado, todo está muy bien recogido en la norma. Un pedagogo terapéutico no debería de superar el número de alumnos que atiende el número de 15. Sin embargo, hay 70 y un solo pedagogo. En fin, yo creo que hay numerosos datos que nos ayudan a pensar, en fin, nos animan, nos ponen en la puerta para pensar si efectivamente, no sería la primera vez que lo hiciéramos, que pensáramos en ello, si efectivamente tenemos un crecimiento de la conflictividad en las clases que, por supuesto, no se extiende al 100%, porque esto sería la guerra. No estamos hablando de si hay 1.000 alumnos en el Jaroso que sean 1.000 alumnos problemáticos. Hombre, por favor, sabemos que no es así. La mayoría serán normales. Quiero decir, si no otra cosa, la normalidad es ser normal, no ser no tener comportamientos anormales. Eso no sería lo propio. Así que, pero ese pequeño conjunto de chavales que no se comportan correctamente va creciendo. Es decir, si antes era un 0 no sé cuántos, pues ha pasado al 1, habrá pasado al 2, será el 3,7%, lo suficiente en definitiva para que en un agua calmada una sola chinita de, en fin, de arena, de un chinarro, acabe generando una onda y eso perturbe la tranquilidad del estanque. Es simplemente así. Mientras todos están calmados, ese chinarro es capaz de perturbar la tranquilidad. Bueno, las reacciones del alcalde de Cuevas la conocimos ayer. Mire usted, esto no es verdad. También dice lo mismo la dirección de Allanup. Esto no es cierto, nosotros no tal. Y me temo que probablemente tengan que defender esto, me temo que puedan defenderlo en el ámbito de que estamos en aquello de mi marido me pega lo normal, ¿no? Es decir, tenemos el número normal de conflictos, ¿no? Cuando esto debería estar reducido a, si la normalidad existiera, a algo anecdótico, a algo que casi no ocurriera. Pero yo entiendo a Allanú y entiendo al alcalde de Cuevas, como entendería cualquier alcalde que no quisiera que su pueblo fuera señalado por algo que no. Pero entendiendo eso, yo necesito saber y necesito mirar creo que algunos necesitamos mirar, dedicar una mirada crítica a este asunto para que no pase desapercibido por aquello de que, bueno, tenemos a los alumnos conflictivos normales, ya. Si lo normal ahora es que sean un 6, un 4, un 3, no sé, por ciento, pues oiga, me parece muy alto. Y no solo eso. Detrás de todo esto de lo normal y lo que es normal y que nosotros no somos y que usted no ha ido a no sé qué pueblo y usted no ha ido a qué otro sitio, si usted se entera de lo que pasó en no sé dónde, seguramente será 10.000 veces peor y probablemente el señor de Ustea se equivocó. Lo que sabemos es que los centros de enseñanza están haciendo, en la medida que pueden, políticas para apaciguar al estudiante, apaciguarlo de todas aquellas cosas que le llegan de fuera y que verdaderamente son preocupantes. Preocupantes porque le afectan. ¿Y a qué me refiero exactamente? Pues miren, tengo aquí, no voy a entrar en mucho detalle, pero tengo aquí un enlace que dice perfectamente curso de formación para la prevención. Esto es para un instituto de aquí de la zona, Cursos para la formación, cursos de formación para la prevención de conductas suicidas. Promoción de la salud mental en el ámbito familiar. Yo no recuerdo haber recibido nunca una clase de estas, ni que me invitaran, ni siquiera que me la pusieran en el tablón de anuncios. Si esto está poniéndose en el tablón de anuncios, es porque hay una situación que arreglar. Y si no, hay un tonto que está poniendo este tipo de cosas ahí. Así que echemos al tonto. Pero si no es el tonto, que es un tipo útil, que está haciendo este tipo de cosas porque la necesita la comunidad estudiantil, es que han cambiado mucho las cosas. Curso que fomenta, en fin, ayuda a la prevención de conductas suicidas. Esto en nuestros institutos. Y promociona la salud mental en el ámbito familiar. ¿Qué pasa en el ámbito familiar? Que hay insalubridad mental. Este es el título, Este es el título. Bien, yo creo que, en fin, para reflexionar un poco por dónde van circulando este tipo de cosas que afectan a nuestros hijos, bien, este par de minutos es correcto, está bien empleado. Hoy tenemos unos titulares muy interesantes y además tenemos a un señor sentado aquí en la mesa. Está escuchando todo lo que digo y pronto le van a oír a él. Tan pronto como ahora. Señor alcalde de Garrucha, diga usted presente, que estamos hablando de clases.
Buenos días.
La voz se le ha oído a través de mi micrófono, pero ya le arreglamos. Diga presente, por favor.
Presente.
Presente, eso es. Estamos en clase.
Sí.
Estamos en clase. Señor alcalde Garrucha, presente.
Presente.
Muy bien. Catina.
Presente.
A por ello, Catina. Vamos a por ello. ¿Cuáles son los titulares?
Bueno, vamos primero, la información nos sitúa primero en el municipio de Cuevas de la Almanzora. Hacienda va a refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Cuevas, que asciende a 18,6 millones de euros. Cuevas pagará su deuda en 20 años. Tendrá que pagar cerca de 1 millón de euros anuales frente a los 3 que deberán estar pagando o que deberían estar pagando ahora. En situación muy similar al Ayuntamiento de Cuevas se encuentran otros de la provincia como Turre, Macael, El Ejido y tal.
Y Garrucha, que ya fue ayudado en su momento, aunque no sé si la ayuda ha servido de algo.
Pero yo lo que acabas de decir llevará un plan de ajuste.
¿Qué
hay que aplicar?
Lleva cargado un plan de ajuste.
Después lo vamos
a aplicar. Te vamos a dar dinero desde el ministerio, vamos, el gobierno central te va a dejar el dinero, lo vas a tener que devolver, pero tú tienes que comprometerte a todo esto para poder pagar. Tenemos que saber que vas a poder pagar. Tú no puedes seguir siendo manirroto, o en este caso en el de Cuevas, que hubo un tiempo probablemente manirroto y una situación heredada de una, en fin,
de su Bolivia,
un desastre.
Claro, personal.
Va a tener que generar ingresos suficientes, o al menos organizar los presupuestos para que esencialmente se pueda pagar, ojo, más esto viene en la Constitución, esencialmente se puedan pagar las deudas, las administraciones públicas que se paguen las deudas. Eso fue una de las modificaciones de la Constitución,
sí.
De las pocas que ha habido, me parece tres, en 2012, que la promovió Zapatero y el Partido Popular estuvieron de acuerdo, ahí sumaban el 90%, que lo primero se paga la deuda pública. Y está bien uno tener que pagar la deuda pública, pero lo ponía por encima de lo que podría dedicar el dinero a otras cosas que pueden ser mejorar la educación, etcétera, etcétera. Solamente la sanidad, la educación o cualquier otro servicio básico podría desequilibrar el ayuntamiento, la administración, según esta modificación de la Constitución, en caso de emergencia, de catástrofe. Si no, la norma es primero pagas. ¿Y qué se gana con eso? Pues que los bancos, que, en fin, ahí el poder económico tuvo un papel importante, aunque a la postre no creo que alguien pueda llamarse decente si va dejando deuda por el camino y no pagándola. Las deudas hay que pagarlas. Así que el Ayuntamiento de Cuevas esto es una noticia importante para el Ayuntamiento de Cuevas. Está pagando 3 millones de euros todos los años de los presupuestos y lo va a rebajar a 1. Se va a ir a más tiempo. Pero esto le va a permitir a Antonio Fernández moverse un poco más, va a tener las manos menos atadas. Así incluso hace cosas, pero ahora evidentemente te contará con más recursos.
Sí, pues tú lo escuchas bien y luego cuando escuchas la segunda parte, que tienes que subir el IBI, tienes que reducir el personal, pues ya no sé cómo lo va a enfocar Antonio.
Pues a lo mejor como se enfocó en Garrucha. ¿Cómo se enfocó en Garrucha?
Pues no subiéndolo. O sea, y no echando el personal.
Entonces, o sea que existe la posibilidad de no...
Y lo que nos venimos detrás, pues ahora sí tenemos que subir el IBI y reducir el personal.
Ya, ya. Bueno, ahora hablamos de Garrucha. En cualquier caso, el alcalde, que está presente,
presente,
cuando él quiera, cuando él le apetezca, puede intervenir para hacer algún comentario de los titulares. Otro, Karina.
Hoy recogemos las reacciones que se han producido en torno a lo que afirmó el sindicalista de Ustea, que señaló a dos institutos de la comarca como puntos muy conflictivos, de los más conflictivos en la provincia de Almería. Uno de ellos el Llanur de Vera y el otro el Instituto de Enseñanza Secundaria El Jaroso de Cuevas de la Almanzora. El Instituto Llanur de Vera niega que este centro sea uno de los que registra mayor tensión en la provincia y considera que, o reprocha a Ustea que considere como norma una agresión de un alumno a un profesor cuando se trata de un hecho aislado. Vayamos por partes. Llanur dice que el 92% del alumnado cumple las normas de convivencia y el resultado es que durante 13 años consecutivos el Llanur ha sido considerado centro promotor de convivencia positiva. También, por otro lado, como decíamos, recogemos las reacciones del alcalde de Cuevas. Sí admite problemas de masificación en el centro, pero desde luego descarta que haya conflictividad en el mismo. Después vamos, se lo vamos a ampliar.
Al menos como, en niveles problemáticos, en niveles que supongan un desvelo, una preocupación.
Lo normal, como decíamos antes.
Claro, porque esto debería ser 0-0, que no te pegue nada, pero si te pega algo, que te pegue lo normal, ¿no? Esa sería la frase hecha. Bueno, tenemos la conflictividad normal. Claro, es que al final, donde hay tanta gente, algo de conflictividad tiene que haber. El asunto es si crece. Venga, otra.
Ahora vamos al pueblo noticia de don Pedro Zamora, Garrucha.
Ayer se celebró. Todavía pedirle permiso para no, pero no, para entrar.
Ayer se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Garrucha.
Y lo echó a todo. Lo echó a todo. A todos menos a los concejales.
Al público.
Al público.
Bueno, a todos los concejales no, porque todos no fueron.
No fueron todos.
Los socios de gobierno del Partido Popular, los dos concejales de IU Garrucha para la Gente, no fueron a este pleno. Dicen que
ya
lo han hecho.
Ya es la segunda vez, me parece.
Que lo han hecho como protesta porque no se incluyó en el orden del día dos asuntos en los que estaba muy interesados. Por un lado, la ratificación de la subida del agua, sin que el ayuntamiento se haya personado en la denuncia sobre el paradero de los 4 millones cobrados por el canon del agua, y una moción que fue presentada por los concejales de IU pidiendo una revisión de la estabilización de empleo. Esos fueron los motivos por los que no
fueron. Claro, querían. A ver, lo del agua es que no. Así, explicaba así y tal. Necesita un detalle. El acuerdo del agua, por el que se entraba una empresa, contemplaba no subir los precios durante varios años. Pero la empresa, Aqualia, dijo, ya, pero si el coste es distinto y ya sé que me va a costar más de lo que tú, de un precio que sería aproximadamente el que se estaba cobrando en la comarca, porque más o menos es una réplica. Dice, sí, pero yo servir el agua en Garrucha me cuesta más dinero. Y entonces el acuerdo decía, no te preocupes, durante 3 años me parece, o dos años no, me apunta el alcalde 2 años, 2 años no vas a subir el agua. Vale, dice Aqualia, vale. ¿Y la diferencia entre lo que me cuesta y tal, que quién lo paga? Lo paga el ayuntamiento. Y ahí es donde viene ahora la rectificación, subiendo el agua a un precio que Aqualia entiende que es el normal para que la empresa pueda, joder, pues desarrollar su trabajo y tener alguna ganancia, que por eso tiene la concesión. Y bueno, pues en definitiva, ahora lo que tiene el ayuntamiento, me parece, es casi 1 millón de euros pendiente. No me hagas señales. ¿Puede intervenir sin levantar la mano, don
millón
Pedro?
100.
1.100.000 debe el ayuntamiento a Aqualia por estos 2 años para que nadie se enterase o para que no hubiese nadie enfadado. Para que todo aquello que se había dicho de que vamos a mejorar, no arrancara con una subida del agua.
Claro.
Entonces, claro, políticamente, si tú dices vamos a mejorar, nos vamos de Galasa, esto va a ir mejor, a Garrucha, le va a ir todo mucho mejor que antes, y lo primero que haces es subir el agua, la gente no va a mirar tanto el servicio, si mejora o no, como el bolsillo. Así que, bueno, se hizo como estrategia. 2 años sin subir el agua, ahora hay que subirla, pero eso ha generado ¿Quién paga ese agua?
Garrucha. Y yo, los garrucheros.
A través del ayuntamiento. €1.100.000 Bueno, ayer digo que se quedó usted solo. No, es verdad. Izquierda Unida ya dos veces que no sí. va a los plenos, porque dice que usted se compromete a llevar cosas a pleno o a solucionar asuntos y no lo hace. Este era uno, concretamente, donde están los 4 millones. Y antes de ponerse a subir el agua, saber dónde están los 4 millones que pagó Aqualia por la concesión. Los pagó todos juntos, me parece que eran 25 años, pero...
Sí, 4 millones de euros.
En lugar de pagarlos de forma prorrateada, lo pagó de golpe. Entonces, ¿dónde están? Eso es lo que se pregunta Izquierda Unida. Y también le pregunta a usted cuál era el otro asunto.
Yo tampoco lo sé dónde están, ¿eh?
Ya. El otro asunto es la estabilización. ¿Por qué usted estabiliza lo que probablemente no esté bien hecho, ¿no? Y eso supone meter en el ayuntamiento un montón de gente a trabajar.
43, ¿verdad?
Claro, alguno se lo habrá merecido, lo tendrá otro. El tiempo.
Sí, sí.
Otro creerá que se lo ha merecido, pero ha venido, aunque no se lo merezca, ha venido en su auxilio una norma europea que ha dicho que todo aquel que llevara 3 años, tal, pues para adentro. Y esto supone para el ayuntamiento un aumento de las nóminas, el capítulo de nóminas, no menos de 700.000 euros al año.
600 y pico.
Vale. Un ayuntamiento que no tiene dinero no puede pagar 600 y pico mil euros más. Así que están ustedes...
tenemos un capítulo...
temblando, el bolsillo temblando.
Un 64%, que lo normal es un 30 y algo, que es lo que te dicen los...
El capítulo de personal.
Sí, el capítulo 1, el capítulo de personal.
En relación al conjunto del presupuesto.
Sí, dentro del presupuesto van por capítulo.
Y entonces tiene el de personal
64%.
Y debería ser el 33%.
Sí, es lo aconsejable.
Tiene el doble. ¿Y si le añadimos gastos corrientes?
Pues nos vamos...
¿A dónde vamos?
A tirar un buen barco.
Vale, eso es. ¿Y qué queda para que un ayuntamiento ejerza pues, como ayuntamiento
pues
con
queda,
inversiones?
Pues está llorando por las administraciones, en Diputación, en la Junta de Andalucía, para que poder hacer un parque o para hacer una rotonda, pues, o poder pagar la luz y que nos ayuden a coste cero y
bien,
bueno,
ayer
llorar y...
Ayer hablaban ustedes de estas cosas, o querría Álvaro Ramos haber hablado de estas cosas, pero no se habló. Y usted acaba echando, Álvaro no está, pero usted acaba echando ¿a quién? ¿A gente del público?
Yo, bueno, que no es agradable para mí. No es agradable para mí porque cuando se falta el respeto dentro de un salón de pleno...
¿Qué pasó?
Los comentarios empiezan con los comentarios...
¿Qué oye usted?
Y una de las veces yo escucho mierda. Ya la primera vez que pasó en el pleno no lo vi realmente, pero esta vez sí lo vi y ya había avisado antes que mantenieran el orden, que estuvieran en silencio, porque es la obligación de las personas que van a un salón de pleno y respetar, vamos. Y claro, como no escucharon lo que yo dije, pues tuve que desalojar el pleno.
¿Hubo alguna protesta?
Bastante, me dijeron que no era demócrata, que no era, que estábamos cuando Franco, pero bueno.
Era gente habitual, que va a los plenos.
Gente afín era...
¿Usted a esas personas ya las había visto antes?
Sí, sí.
¿Con ánimo de alborotar?
Sí. Gente afín
en otros plenos.
A la oposición.
En otros plenos.
Sí, sí.
¿De alguna manera tenía usted ganas de echarlos porque ya se lo merecían?
Hombre, si van a los plenos deben de cumplir con las normas de los plenos. Que vayan a escuchar los plenos y a enterarse cómo va la vida de Garrucha me parece muy bien. Para eso están los plenos. Pero para romper el pleno lo dirijo yo y el pleno mantiene su seriedad y su... como tiene que ser.
¿Es usted flojo dirigiendo plenos?
Me ha costado al principio, pero no, yo ya me he puesto en mi sitio y el que dirige el pleno soy yo.
Ya no tiene nada que ver con aquel Pedro...
Que empezó, sí.
Recuerda que entonces le colaban muchos goles.
Sí. Bueno, ahora he puesto un buen portero.
¿Que usted?
Alto, sí.
¿Que usted?
¿Qué es eso? Y llego hasta el córner, Miguel Ángel.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea que ya sabe cómo
sí.
parar, seguir...
Situarme en la línea para que no me pite, que no se puede mover el portero y nada, dirigir el pleno y hacerme grande y llegar hasta el córner.
Claro, es que esto no es... Usted,
no es fácil.
Usted tuvo mucho vínculo con el fútbol.
Sí, hombre, he sido 14 años presidente de la Peña Deportiva de Garrucha. Lo cogí en tercera división, prácticamente fundido. Nos tuvimos que ir a la Rosaleda con 11 juveniles. Y lo levantamos y bien. Hicimos las escuelas de fútbol y estábamos moviendo. Yo me vine, terminé moviendo casi 500 críos. Solo, ¿eh?
¿Es más fácil eso que un pleno?
El deporte es bastante.
Más fácil que llevar un pleno.
Bueno.
Porque, ¿qué pasa en el pleno? Son indisciplinados, son maleducados, quizá por desconocimiento no saben cómo moverse si se equivocan.
Yo lo que pienso es que cuando uno asiste a un pleno tienes que escuchar y escuchar lo que va a pasar o lo que va a hacer tu pueblo, pero no falta el respeto y no insultar dentro de un pleno, porque un pleno es lo más serio que tiene un ayuntamiento.
¿Qué le han dicho a usted y lo ha oído?
Lo que te acabo de decir.
¿Mierda?
Sí.
Pero mierda es, bueno, como cáspita.
Ya, pero que el primero que lo escuché y no lo pude ver, pues ya me sentó mal cuando lo vi.
¿Pero a usted le han dicho algo?
Sí, yo lo escuché.
Mira el listo este, o mira el tal cual. ¿Le han dicho?
No, pero escuché mierda y alcalde.
Ah, vaya mierda de alcalde, a lo mejor.
Y ya lo que acabas de decir lo relacioné yo y lo...
Ya. O vaya a ser la mierda, alcalde.
Pues también puede ser, también. O te coges la primera o te coges la segunda, como más te guste.
Alcalde, me recuerda a la mierda. Yo qué sé. Empezamos
te recuerda al tupper, ¿no?
Ya. Así que dijo usted, hasta aquí.
Ya, hasta aquí, ya está bien. El que quiera venir al pleno.
¿Cuándo se produjo esa modificación de su comportamiento en el pleno? ¿Cuándo se dio cuenta que había que ser de otra manera como usted era?
Pues yo llevo, no es la hora, llevo como 5 o 6 plenos queriendo cambiar y por el bien de mi pueblo y por...
¿Qué le decían sus compañeros?
Pues nada, lo que me estás diciendo tú.
Pedro, no te enteras, Pedro, te la
estás colando. No me enteras.
¿Qué? Hay que hacerse fuerte. No, yo le pregunto, yo es una pregunta, usted no ha dicho eso. Yo le pregunto, ¿qué le decía?
Hay que hacerse fuerte y tirar para adelante.
Ya. Bueno, ayer expulsión y también le acompañó un poco la suerte porque pudo usted sacar adelante los temas que sí salieron adelante.
Sí, porque nosotros...
Porque faltó alguien de la oposición que compensó a los dos de su equipo de gobierno, de Izquierda Unida, que no acudieron protestando contra usted.
Ya.
Y es la segunda vez que protestan contra usted. Son un poco rebeldes, son buenos chicos. Bueno, ¿usted entiende la postura que toma? ¿Son muy radicales? ¿Cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver. Yo tengo un pacto de gobierno con Arucha, con la gente. Con Arucha, con la gente y con Vox. Él tiene su forma de hacer política, yo tengo la mía, respetables las dos. Él se enfoca mucho en las redes sociales y eso. Pues me parece muy bien. Tan respetables como los dos, yo no he venido a pelearme ni con Álvaro ni con José Antonio de Vox. Mi oposición es el Partido Socialista, no es Álvaro ni es José Antonio de Vox. Esto es un pacto de gobierno que cada uno es un partido político distinto y nada, y por el bien común, y el lazo que nos une es haber echado a los socialistas,
que a lo mejor vuelven.
Sí, pero cuando lleguen el 2027.
Bueno, ya
nosotros es que Cada vez que nos hacen más daño, más fuertes nos hacen a los tres partidos.
Fíjese, yo tengo la impresión de que no.
Sí, que no.
Digo que no, porque yo, como oigo a Álvaro hablar a veces que el alcalde no vale para ser alcalde, estoy cabreado con esto, no me voy porque no me voy, pero estoy hinchado.
Sí, yo cuando firmé el pacto con él ya sabía cómo era,
Ahora le voy a preguntar cómo es Álvaro. Así que las noticias hoy van, entre otras cosas, por recordar la controversia que se generó ayer a partir de que usted dijo que había dos centros en la provincia de Almería más problemáticos y conflictivos que ninguno, y señaló al Jaroso en Cuevas y al Aljanú. También es titular que Hacienda va a refinanciar la deuda de Cuevas. Estamos hablando de 18 millones y medio, 18,6 millones de euros que se van a poder pagar en 20 años y que la carga anual por presupuesto va a bajar para pagar la deuda, la carga anual, de 3 millones a 1 millón. También tenemos en los titulares el pleno de ayer y a un protagonista que es el alcalde, Pedro Ridao, tenemos aquí con nosotros. Y también ahora hablamos de Turre.
Ayer comenzaron las obras de reparación de los daños ocasionados por las últimas lluvias en el último tramo de la avenida de Almería. El coste será asumido íntegramente por la constructora que realizó las últimas actuaciones en esta vía, al tratarse de fallos debidos a un trabajo deficiente. El plazo para finalizar las obras se ha fijado en el mes de junio. También la actualidad nos lleva al Ayuntamiento de Antas, que ha entregado a Diputación toda la documentación para sacar a licitación la reposición de redes de abastecimiento por 1.035.000 euros. Lo que se va a hacer básicamente es retirar ya de una vez por todas esas tuberías de fibrocemento de Uralita. Se espera que con esta actuación la pérdida de agua se reduzca desde el 38% actual hasta el 15%.
Fíjese qué titular el de Antas ayer. Pedro Ridao, 2 puntos. La gran obra del gobierno de Antas estará bajo tierra. Es decir, no va a ser un palacio, no va a ser un pabellón, no va a ser una gran piscina cubierta, no va a ser un polideportivo de no sé qué. Va a ser dejar las pérdidas de agua en un 13%. Y vamos a gastar desde ahora, empezaron el año pasado, pero las obras se licitan ahora, hasta 2027 1.000.000 de euros de planes provinciales, íntegramente. Cuando las pérdidas en la comarca son del 60%, depende del pueblo. Y encuentras un alcalde que decide, mira, a mí me da igual que vean ahora mismo pabellones o no. Lo que está ocurriendo es que cuando voy a la Comisión Provincial de Urbanismo a pedir que me aprueben promociones urbanísticas, inmobiliarias, el asentamiento de empresas que me faciliten ampliar el polígono industrial, lo primero que me dicen es si tienes agua. Entonces, si la gente no comprende que sin agua todo lo demás no llega, entonces tenemos un problema, o el problema lo tengo yo político, porque cuando llegue a presentarme las elecciones me van a echar porque no he hecho obra o porque no se ha producido movimiento económico durante los 4 años. Pero si la gente entiende que para que se produzca el movimiento económico primero tengo que llegar con un aval y decir no, en Antas no tenemos agua, pero venimos a pedirla, y venimos a pedirla porque la usamos bien, y cuando ustedes nos dan agua perdemos un 10%, un 12, un 13, no un 60%. Así que hemos hecho un trabajo para merecernos que ustedes doten de agua a Antas, y que Antas, que tiene muchísima demanda de suelo para construir y empresarial, ustedes tienen la obligación como autoridades favorecer el crecimiento en este pueblo. Y yo puedo defender que ese crecimiento, que esa agua que llega a Antas no se desperdicia. Fíjense que la noticia pasa desapercibida, pero no. Importante. Tiene un plan general, plan de ordenación, que es el nuevo plan general, que va a ser de los primeros en Andalucía, que se va a abordar ya de forma inicial y se aborda ya este mes de mayo. Tiene las 270 viviendas y VPO, es un ayuntamiento que funciona muy bien, y VPO, 79 viviendas son, me parece, de VPO, que eso no hay en promoción en toda la comarca, que tengamos unas viviendas por lo menos con la finalidad o el objeto, la intención de que puedan acceder el conjunto de los chavales, que los zagales en Garrucha no se vayan a otro pueblo si quieren seguir viviendo en Garrucha, que tengan viviendas accesibles, que Garrucha es uno de los sitios más caros para comprar vivienda, que más se cotiza, que Garrucha tendrá una situación económica tal, pero está en un sitio tan estratégico que todo pasa por Garrucha. Así que ustedes, aunque políticamente la cosa vaya mal, es que están donde hay, porque los demás se van moviendo y el movimiento salpica muy positivamente a Garrucha. Entonces, bueno, pues esa es la noticia de que venía a propósito de... ¿Cuál era la que hemos dado?
Estábamos hablando precisamente de que del ayuntamiento de Antas, que...
Eso es. ¿Tampoco?
Sí. El ayuntamiento de Antas, que entrega a Diputación toda esa documentación para proceder a la licitación de la reposición de redes de abastecimiento.
Eso es.
Sustituye esas cañerías de Uralita, que son antiquísimas, por otras nuevas, pues para evitar esas pérdidas de agua. Y según ha podido saber Radio Actualidad, la variante de Mojácar ha finalizado las obras de su segunda fase, pero aún no se ha abierto al tráfico rodado. Muchos vecinos aseguran que hace 2 semanas que han terminado las obras. Nosotros hemos intentado esta mañana hablar con el alcalde de la localidad de Mojácar, pero no ha sido posible. Hemos hablado con el Partido Socialista, que dice que el final del tramo, primero dicen no saber el motivo por los cuales no se ha abierto al público, pero sí dice que el final del tramo presenta un estado lamentable y considera que tal y como está planteado, al terminar en una vía de pequeñas dimensiones, va a sumir en el caos a los vecinos de toda esta zona.
Bueno, paramos un momento. Paramos un momento y hacemos, seguimos con los titulares y hablamos con Pedro, el alcalde de Narrocha.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Volkswagen.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Los mejores sabores artesanos de nuestra tierra en la Feria Gastronómica Almanzora Gourmet de Cuevas de la Almanzora del 25 al 27 de abril en el Pabellón Polivalente. Talleres, catas y destacados chefs del momento nos harán disfrutar de la mejor gastronomía. Del 25 al 27 de abril, Almanzora Gourmet en Cuevas de la Almanzora. ¡Te esperamos!
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Así que hace 3-4 semanas uno pregunta por el alcalde de Garrucha y dice, está de baja. Entonces, pues te pasas por Garrucha, ¿qué pasa, no? Pues el alcalde tal, se comenta en la calle, pues que ha tenido un ataque de ansiedad, estaba haciendo un acto, sí, dirigiendo un acto o presidiendo un acto de estos culturales y cuando ha terminado se sentía mal, quizá un ataque de ansiedad o algo así. En el equipo de gobierno hay mutismo, eso no se confirma, pero la especulación va para allá. Sale a todo esto una nota del PSOE que dice que sí, que lo más normal es que usted esté para tirarse de los pelos o por un terraplén, porque hasta sus propios compañeros lo quieren echar del gobierno y le han dicho, váyase usted ya pronto y le pagamos, o Pedro, vete, que te pagamos el sueldo y te lo quedas en tu casa, en tu casa, pero tú te quedas en tu casa y cobras el sueldo, pero aquí no vengas, porque eres un elemento que solo genera desorden. Bien, ¿todo esto en qué se traduce? ¿Cuál es la realidad? ¿Hasta qué punto usted tiene que ser atendido por ansiedad, por un médico en un momento determinado y de urgencias? Y si efectivamente le llevan a esa situación, pues el conjunto, el cúmulo de problemas que tiene Garrucha y como desencadenante último, la crítica de sus compañeros a su propia gestión, el querer apartarle a usted por incapaz. ¿Qué hay de todo eso?
Sí, esta es la oposición que tenemos a lo personal, Miguel Ángel, a lo personal.
Pero entonces, en principio se niega la mayor.
Bueno, te explico.
O sea, todo es mentira.
Yo, hombre, claro. Claro, yo lo que mi baja es por mis temas de mis piernas, de las varices. Yo tenía programada unas operaciones porque me he tirado. Yo he trabajado antes de estar en el ayuntamiento. Me he estado 35 años trabajando de pie y con mi peso y tal, mis piernas tienen varices y programé una operación hace ya bastante bien tiempo. En el mes de noviembre me operaron la pierna izquierda. Bien, terminé, me recetaron reposo de 4 o 5 días y me mandaron unas medias de compresión fuerte para que la llevara puesta un tiempo. Y una vez que me recuperé, que pasaron noviembre y diciembre, me programaron la pierna derecha. Me operé sobre las 11 de la mañana y me volvieron a mandar lo mismo, un reposo de 4 o 5 días, la media puesta, que no hiciera fuerza, y no hice nada. En la pierna derecha no hice nada, y entonces el mes pasado empezó como unos pinchazos detrás de los muslos y a inflamárseme la pierna, y el tobillo se me puso negro, ya has visto. Y nada, volvía.
Sí, han hecho una exhibición él y Javier Irigaray, que tiene una fisura, parece, porque tiene el pie, el tobillo, lo tiene como un melón. Entonces han hecho.
Hemos cambiado tobillo.
Han hecho una comparativa de quién la tiene más inflamada, la pierna. Está hecha una foto, pero no se publicará.
Y nada, se me empieza a inflamar, el tobillo se me pone negro y me duele un montón. Acudo al cirujano y me lo pone negro.
Negro en el sentido de que o hace usted algo,
o hace usted caso, o le cortan la pierna, o.
Vale, y ahí es.
Entonces, y yo, la verdad, pues salud tengo nada más que una.
O sea, que la ansiedad que le habían echado, que no usted no viniera, que tal,
todo yo, se reduce. Ansiedad tengo desde el primer día que entré en el ayuntamiento, pero no una ansiedad para poder yo no trabajar y no... Mi ansiedad es de lo que me han dejado el ayuntamiento y el pueblo de Garrucha. Bueno, el pueblo de Garrucha no se merece lo que han dejado esta oposición, este partido socialista.
¿Fue el pueblo de Garrucha quien votó a quien estaba antes?
Aquí lo tienes, como se dice. Lo votado, aquí lo tenéis.
Ya.
Pues no se merece el pueblo de Garrucha.
¿Qué percepción? Bueno, entonces usted no tuvo nada de ansiedad, lo que tuvo ha sido una baja pierna, médica por el tema de la pierna.
Acudo al cirujano y ya está, no hay más. ¿Para qué vamos a entrar más? Si es la política de oposición que tengo yo en el pueblo de Garrucha, a lo personal.
Entonces, olvidemos la crítica del PSOE. Usted, a ver, seguro que algún roce tiene en el equipo de gobierno, pero ¿hasta qué punto?
Bueno, nosotros.
Porque exteriormente usted recibe unos cañonazos tremendos. Álvaro Ramos dice, Pedro no es el mejor alcalde para Garrucha. Pedro incumple, Pedro traiciona los acuerdos que tiene conmigo. No sé qué hacer con Pedro, no sé si irme, no me voy a ir, voy a dimitir. Le ha dimitido como teniente de alcalde. Se ha ido a concejal tal, se ha quitado prácticamente el sueldo y no sé si recibe una remuneración pequeña,
sí.
De 500 o 600 euros, no lo sé. Vale, todo esto viene por algo, porque no hay entendimiento con Pedro y es parte de su gobierno. Algo pasa ahí dentro.
pues no pasa de aquí. Los problemas que tenemos son los problemas de diario, pero ya está, ya está. El Álvaro es, tiene su forma de ser, su forma de hacer política, como la tengo yo, como la tiene José Antonio. Tenemos nuestras discrepancias, nuestras formas de enfocar los problemas, pero ya está, hasta ahí. Que Álvaro piensa, bueno, o hace su oposición, bueno, su oposición, su crítica a nivel Facebook y a nivel darle publicidad, pues me parece muy bien. Me parece muy bien.
Pero vamos a ver, hablemos punto por punto. Él dice.
Pues yo, por ejemplo.
Él dice, por ejemplo, está el alcalde terminando un proceso de estabilización de empleo, que esto es ilegal o deberíamos de proponer, vale, de someterlo al criterio de alguien, de algún órgano judicial o algún órgano superior, para que nos digan si estamos, sí, haciendo lo correcto. Porque la estabilización de cuarenta y tantas. ¿Cuántos son? Son
43.
43 personas que las vamos a hacer funcionarios. Va a suponer una carga económica en los sueldos infernal a un ayuntamiento que en este momento, pues ya estamos hablando, si tiene el 80 y tantos% en gasto corriente y en gasto de personal.
Sí, quiero decir,
eso es una locura. Eso para eso cierran ustedes les saldrá más barato a los carrucheros. Entonces él dice, ¿por qué el alcalde lleva el tema de la estabilización al final? Y ahí viene un roce, ¿no? O sea, tema por tema, por ejemplo, podemos hablar.
Venga, sí, yo te explico la estabilización. Bueno, esto lo crea la Comunidad Económica Europea para los trabajadores que hay.
Que llevan mucho tiempo.
Que llevan, sí, mucho tiempo, sí, y no están establecidos, no tienen unos contratos. Entonces, esto lo tutela la subdelegación del gobierno y en diputación, en el departamento de ayuda a domicilio, de ayuda a ayuntamientos, es como le dan forma. Nosotros, cuando entramos y cogemos el periodo de estabilización sobre el mes de octubre, noviembre, que ya estaban hechos los exámenes de todos los últimos trabajadores, faltaban dar las notas y más o menos, pues algún recurso, pero vamos, que yo no puedo parar un periodo de estabilización sin ningún informe en contra, porque yo no tengo un informe.
Entonces,
del
secretario. ¿Qué quiere Álvaro?
Pues yo no lo sé, te lo explico, que no lo sé lo que quiere, porque...
O sea, usted no está de acuerdo con la estabilización, pero no puede pararla.
Pues no puedo pararla.
O por lo menos en parte de la estabilización, algunos estará de acuerdo con ellos, porque llevan demasiado tiempo ahí.
Y entonces...
Porque usted sabe que las pruebas de proceso de estabilización le daban de 10 puntos 9, ¿sí?, 9 al que iba a entrar de garrucha. Y si venía de fuera, o sea, que estaban los puestos dados.
Ya.
¿Usted todo eso ha participado en eso?
¿Yo he participado en qué? Vamos a ver. No he participado en el poner los puntos, como me estás diciendo, del 1 al 9. Yo he cogido el periodo de estabilización, bueno, yo y Álvaro y José Antonio. Y entonces, cuando tomamos posesión y vemos y empezamos a preguntar por el periodo de estabilización, nos informamos. Viene gente, nos informa cómo se puede parar, cómo no se puede parar. Vienen catedráticos de Granada y nos informa. Ahora, si tú, cuando tú llamas a la persona para que te informe y no la escuchas, pues ya no es problema mío.
Y bueno, ¿y qué le dicen los asesores?
Que no se puede parar, que eso solamente lo puede parar un funcionario.
¿Un funcionario? ¿Quién lo puede parar?
O lo puede parar un secretario o lo puede parar un interventor, pero vamos a ver, si lo estás haciendo tú, ¿cómo lo vas a parar? Como político, que hoy yo me levanto y digo, voy a parar el periodo de estabilización, no lo puedes parar, porque eso es prevaricación.
¿Y por qué el interventor y el secretario, usted los ha nombrado, por qué ellos quieren ese tipo de estabilización cuando, según parece, usted dice que son gente en un porcentaje amplio de los cuarenta y tantos metidos a, ¿cómo lo dice usted?
¿A dedo?
Entonces, usted lo que está diciendo es que o el secretario o el interventor están participando en un procedimiento en el que gente metida a dedo se va a acabar siendo funcionaria.
Pero eso ya está el proceso con la Cámara de Cuentas.
¿Es razonable mal o no?
Que lo está estudiando y ellos verán lo que tienen que hacer. Pero yo como político, o Álvaro como político, o José Antonio como político, no lo podemos parar. Sí lo podemos parar, pero tenemos una denuncia de prevaricación.
Ya, prevaricación.
Sí, porque todo el proceso le ha dado visto bueno a la subdelegación del gobierno.
Vale, ¿y qué adelanto hay de la Cámara de Comercio en relación a la
estabilización? Pues estamos...
¿Usted confía en que se va a parar, se va a poder parar?
Yo creo que sí,
en parte, en los casos que no sean adecuados la aplicación de la estabilización?
Creo que sí, porque empezaron a hacer el proceso de informe en el 2022 y ya están pidiendo la documentación de 2021. Vinieron dos inspectoras de la Cámara de Cuentas para una semana, se han tirado dos meses, siguen pidiendo documentación porque no lo tienen claro, y ahora han hecho un pleno de la Cámara de Cuentas y ya le han hecho formar el estudio de la auditoría que le van a hacer al Ayuntamiento de Garrucha, y porque antes era un proceso de información y ahora lo que han hecho es ya una auditoría de la Cámara de Cuentas.
Vale, hemos nombrado a dos funcionarios. ¿Qué le pasa a usted con los funcionarios? Ya nos contó hace, al principio de entrar, no me fío de la mitad de la cuadrilla. Iban el padre y el hijo. Aquí hay gente que está en el despacho de enfrente, que son funcionarios. No sé si exactamente era así. Que están oyendo y deseando contárselo a la oposición. Aquí me están pasando cosas al cobro, para que las firme para pagar, que no deberían de pagarse. Aquí tengo un problema con el funcionariado muy gordo. Y esto supongo que no afectará al conjunto. Habrá gente que trabajará con normalidad, pero desde luego el núcleo que a usted le inquieta o inquieta al gobierno parece que es importante. Y un núcleo que estaría, usted me rectifica, al servicio del Partido Socialista.
Afines,
al servicio, vale. Y se encuentran ahora también con un interventor que no les hace bien el trabajo, según Álvaro Ramos.
Pues sí, presuntamente.
Vale, pero usted está de acuerdo con la tarea del interventor.
Pues no estoy de acuerdo, pero yo no puedo acusar a nadie sin que nadie me diga.
Pero usted puede quitar a un interventor si no le interesa, porque no es un... No, a ver, no se trata de una plaza ganada, está en comisión de servicios.
Sí,
¿no?
En comisión de servicios.
Por tanto, usted podría modificar. Yo no tengo nada contra el interventor. Me repito lo que se dice aquí en la radio respecto al interventor o el secretario u otros funcionarios. Sí,
el problema de coger y echar al interventor, como tú dices, o romper el contrato,
es que se queda... No, como dice Álvaro.
Sí, yo como no dice Álvaro.
Nada, yo no digo nada.
Que tampoco Álvaro lleva la verdad divina. Su versión.
¿Pero está de acuerdo o no?
¿Cuestionando
al interventor y al secretario?
Sí, yo también lo cuestiono. Pero
no lo digo yo, lo dicen ustedes.
Ya, pero que no es fácil echar el interventor, porque si tú echas al interventor del ayuntamiento, te queda bloqueado, tanto para pagar nóminas como los presupuestos. Entonces las cosas hay que hacerlas bien porque debes de pagar unos sueldos, y debes de pagar una luz, y debes de pagar un agua, y debes...
Vale, alcalde, pero hay veces en las que, pienso yo, en las empresas hay que dar un golpe y parar, detenerse, porque todo va mal. Y aquí encontramos... Usted me rectifica. Un tesorero que se ha inventado nóminas y ha empezado a pagar nóminas a tutiplén, sin estar aprobadas, subiendo y dando complementos a quien no se le ha aprobado, e incluso beneficiándose él mismo subiéndose la nómina. Sí. ¿Eso es así?
Sí.
El tesorero.
Sí.
Hablamos de un interventor que no le convence. De un secretario...
No, tesorero, no, perdón, el interventor.
No, yo le he hablado del tesorero.
Ah.
El tesorero ha cogido y ha modificado nóminas, incluso beneficiándose él mismo. ¿Esto es así o no?
Pues sí.
Luego tenemos tesorero, interventor, secretario. Es decir, la cúpula de los funcionarios la tiene usted, según me cuenta... ¿Qué tiene usted exactamente?
Bueno, claro, pues si
el usted.
Si yo lo que pido es que los funcionarios pues cumplan con su
bueno,
trabajo.
Por eso ya lo ha pedido
ya,
antes.
Pero...
Y ahora tenemos esto. ¿Cómo lo piensa arreglar?
Pues pensamos arreglarlo. Lo primero que hemos estado hablando con la Delegación de Justicia... ahora el secretario se va a jubilar en el mes de julio y ya lo sabe la delegada de justicia y van a hacer una bolsa para ver si puede venir un secretario y hacernos el interventor.
A Sergio.
Sí,
vamos. Es un hombre que no hay ninguna queja en Garrucha, en Cuevas, donde trabaja, que yo sepa, pero vamos, en Garrucha.
No te puedo hablar de Cuevas.
Le crecen las
críticas. Vamos, si terminamos los presupuestos del 2025, que los queramos llevar pronto, que termine todo el proceso de la Cámara de Cuentas y ya tomaremos la decisión.
El tesorero tiene que hacer las nóminas. El tesorero hace las nóminas, ¿no?
La nómina la hace el técnico de contratación.
¿El técnico de qué?
De contratación.
Vale, el técnico de contratación...
El tesorero lo que hace es firmar el...
Vale, el técnico de contratación tampoco se fían, porque ha dicho Álvaro, y no sé si usted está de acuerdo, que hay que sacar las nóminas de ahí inmediatamente y que la hagan desde fuera.
Sí, pero es que el sacar las nóminas de ahí no es tan fácil.
Pero es cierto que están mal hechas las
nóminas.
Sí,
las nóminas están...
¿Cómo cuánto de mal están hechas? ¿De 0 a 10?
De 0 a 10, pues podemos tener un 4.
O sea, un 40% de nóminas están mal hechas.
Sí, hay unos complementos que no se ajustan a...
¿Y quién ha aprobado esos presupuestos, esos complementos?
Pues el incremento, ¿quién lo va a aprobar?
¿Eso no pasa por el gobierno? ¿No hay una orden del gobierno o no hay...?
¿De qué las nóminas, vamos a ver...
¿Del gobierno de ustedes?
Nosotros no controlamos las nóminas, nosotros nos damos cuenta cuando hay cualquier... Cuando vemos la nómina y no cuadra es cuando nos damos cuenta. Entonces, como la nómina viene de Diputación, nosotros hablamos con Diputación.
¿Pero quién decide subir el sueldo a alguien? Aparte de que haya unas subidas automáticas cada año de IPC o de trienio. Sí. ¿Quién decide subirle, dar un complemento a alguien? ¿Quién decide eso?
Normalmente cuando el equipo de gobierno decide que el complemento va a subir, entonces es el equipo del gobierno el que decide. Bien, entonces manda la orden al interventor.
¿Y quién ha decidido en este caso?
Lo que tú me quieres decir
¿quién ha decidido en este caso?
Ellos mismos.
O sea, que han suplantado al equipo de gobierno y han decidido
no
algunos...
No, la palabra suplantar.
¿Cuál sería?
¿Han sustituido? No, pues la han puesto sin... Esas son las investigaciones...
Pues han suplantado. O sea, el papel del gobierno de decidir a quién le da un complemento y a quién no, se la ha arrogado un funcionario. Y en este caso, ¿quién es ese funcionario?
¿El interventor?
El interventor. Uh-huh. ¿Y el tesorero no?
El tesorero... Pero es que lo que haga el tesorero tiene que pasar por el interventor.
Entonces, ¿han estado todos de acuerdo?
Pues yo creo que sí.
¿Y también el que hace las nóminas?
Presuntamente.
¿Y también el que hace las nóminas?
El que hace las nóminas la hace en Diputación.
Vale.
La redacta en Diputación.
Vale.
Y tú le mandas una base donde
vale. Y esto supone un 40% de nóminas erróneas en Garrucha.
Más o menos.
Luego, entonces, Álvaro lleva razón de que hay algo que hacer con las nóminas inmediatamente.
Te acabo de decir que yo también te doy la razón, igual que Álvaro.
Pero qué desastre. ¿Cómo alguien se puede decidir?
Miguel Ángel, es lo que nos hemos encontrado en este ayuntamiento. Esto es lo que nos hemos encontrado. Esto ha sido un cortijo. Han hecho lo que han querido. Y han tenido a su palmero y su abrazadora. Abrazo farolas, como le he puesto yo, y aquí todo el mundo y para gloria, y aquí no pasa nada, y el pueblo es mío. Y cuando tú entras a un sitio y quieres enderezar y hacer un ayuntamiento en condiciones, te encuentras esto. Te encuentras estas críticas, te encuentras este ataque a lo personal ya, porque ya yo entiendo que tienes que hacer oposición, pero bueno, tú hablas una oposición, fiscaliza, mete mociones. Ellos empezaron a meter mociones y a pedir documentación recién entrado. Pero yo, como no tengo nada que ocultar, yo le entregaba toda la documentación. Como vieron que por ahí no, ahora nos vamos a la personal. Tenemos como 8 o 10 perfiles falsos.
¿De qué perfiles se refiere?
A perfiles falsos en Facebook, en contra de afines al Partido Socialista. La Rosa Roja, la Concha de tu Madre, el alcalde de Garrucha. Te estoy diciendo los nombres.
¿Concha de tu Madre?
Sí, la Concha de tu Madre. ¿Qué más había?
¿Qué dicen ahí?
Todo en contra del Partido.
Pero,
vale, y a favor del Partido Socialista.
Vale, yo puedo criticar algo, pero dicen cosas...
Barbaridad de Miguel Ángel. Y a lo personal.
¿Se atreve a decir alguna de la que...?
Pues, la que acabas de decir de mi problema con mis piernas. Ellos fueron... Vete para tu casa y quítate del medio, que te han traicionado.
¿Te ha traicionado la vicealcaldesa?
Sí, y mi compañero.
¿Isabel?
Isabel, y sí.
¿No le ha traicionado Isabel?
A que me va a traicionar así mi compañera de toda la vida, vamos.
¿Se lleva usted mal con ellos?
¿Con mi compañero?
¿Los mismos de gobierno?
No, al contrario.
Eso
es mi familia, es mi familia política, vamos.
Cosas de la Concha de tu Madre.
Sí, y del PSOE.
Ya.
La Concha de su Madre, sí.
De su madre.
Y Rosa Roja, que también... Y el alcalde de Garrucha.
Hay un Facebook
que se llama el alcalde de Garrucha, sí.
Ese hablará bien de usted.
Sí, es un fan mío. Me quiere.
Hombre, si usted hablara un poco más, yo podría entrar un momento a ver qué dice el alcalde de Garrucha. En el Facebook. El alcalde de Garrucha.
Y ahora mira la foto.
Ah, pues no me sale nada en el alcalde de Garrucha, no me deja...
Lo mismo tienes que, si quieres me dejar el teléfono allí, si no te lo...
La concha de tu madre.
Pues la concha de tu madre.
El alcalde de Garrucha. No me deja...
¿Y la concha de tu madre?
Concha de tu madre, concha de tu madre. A ver, la concha de tu madre, olé. La concha de tu madre, olé, ¿no?
Olé, no.
La concha de tu madre, olé. No, pues entonces no es. Tampoco me dicen, me lleva, no eres de Garrucha, pero la concha
si
de
quieres,
tu madre.
Si quieres, bueno, cojo mi teléfono.
Está. No, da igual, vale, ya está, no sigamos.
Pero que el problema no es Álvaro, el problema es lo que nos han dejado.
Ya. A veces, cuando la ruina entra por la puerta, ¿qué pasa con el amor? Que sale por la ventana. ¿Y no puede ser que el amor salga por la ventana en el equipo de gobierno? El amor del equipo de gobierno porque la ruina ha entrado por la puerta.
Y el amor sale por la ventana.
Te pregunto.
No. Está la ruina, pero vamos a enfocarlo bien, vamos a levantar pueblo y a tirar para adelante. Y vamos a ir, porque el pueblo de Garrucha no se merece como lo han dejado. Y vamos a luchar. Es el lazo de unión que tenemos entre los tres partidos. El levantar este pueblo.
Sí, pues te llevan ya 2 años y...
Ahora hace 2 años.
Van a cumplir 2 años. Mm. O han cumplido 2 años. Y dígame usted en qué se ha avanzado.
Pues se ha avanzado bastante. Hemos intentado a que el ayuntamiento gestione, que haya una gestión, que sea un ayuntamiento, que sea justo para todo el pueblo. Hemos hecho, ahora vamos a arreglar por lo menos 4 o 5 calles del municipio, que antes se quedaron ahí en los 4 millones de euros que cobró con la licitación del agua. Vamos a conseguir, hemos conseguido la rotonda de la Simona, que cogí el proyecto, estaba metido en un cajón, que sí, como te dicen siempre, es importante empezar el proyecto, porque ellos se ponían el gardón. El proyecto lo he empezado yo, sí, pero es importante también terminarlo. Y ese proyecto de la rotonda de la Simona, que ha sido una petición que había, pues yo qué sé, empezó, me parece a mí que empezó Don Adolfo con el tema. Pues ya es una realidad para
el pueblo. Yo lo que nunca he entendido es que un asunto que Vera o Cuevas o cualquier pueblo se lo ventila en medio año o en un año, Garrucha equipare un asunto como una rotonda, que además corresponde a otra administración,
sí,
lo tenga como un asunto pendiente e histórico. Un asunto que cuesta 500.000 o ¿cuánto cuesta?
Millón y pico. Pero...
El nivel de esfuerzo que hay que hacer para sacar un asunto de ese nivel, de esa categoría, de esa importancia, que lo es en tanto que, hombre, evita accidentes y por tanto tal.
Muerte.
Pero con poca cosa se puede conseguir eso. Y que Garrucha tenga como gran objetivo no duplicar su puerto, que igual ni le interesa, no hacer... un centro de entrenamiento olímpico para que venga, no la creación de un polígono industrial para que... No, que el gran proyecto de Garrucha sea el este de la Simona, el cruce de la Simona, hacer una rotonda. Hombre, yo no sé si usted quizá está demasiado dentro del equipo de gobierno y se emocionan, pero ¿no le parece un poco pequeño cuando lo ve así tranquilamente?
Pero, ¿te imaginas lo que es gestionar sin dinero? ¿O comprarte un coche sin dinero? Tú lo ves que no es nada. Pero tú te puedes imaginar lo que es gestionar sin dinero. Pero para pagar una luz. Para reparar un pabellón.
Sí, desde ese punto de vista...
Es que todo...
Un euro que no tienes es un euro que te falta para cualquier cosa.
Pero para todo.
Pero a lo que yo me refería es...
Sí, sí, que...
Que ustedes... engrandecen de una forma el asunto de la Simona, creo que porque no tienen otra cosa a la que agarrarse como mérito.
Pues nos agradecemos tanto porque nos cuesta tanto porque no tenemos un duro, y cualquier cosa, un bolígrafo, para nosotros es un triunfo, Miguel Ángel, es un triunfo. Y que esa rotonda tenga que pagar el ayuntamiento de Garrucha la mitad. Y hemos conseguido que no pague la mitad, porque esa carretera es de la Junta y la va a pagar 100%. Pues es un triunfo. Tú lo verás de otra manera, yo lo veo.
No me malinterprete. Yo lo que digo es que las cosas pequeñas, aunque cueste mucho, siguen siendo pequeñas.
Ya.
Aunque a nivel personal a uno le haya costado mucho. Pero en el conjunto, y es con lo que vamos comparando, con el conjunto de pueblos que se hacen sus rotondas, se hacen sus jardines, se hacen su monumento a no sé dónde, pues hombre, en la comparativa se ve disminuido una obra de este tipo en relación a tantas otras que van saliendo. Pero claro, usted me habla desde el punto interior, desde la visión interior de un gobierno que no tiene dinero para hacer nada y cualquier cosa supone un trago de agua en medio para un ayuntamiento sediento de obra y que no puede hacer, ¿no?
Imagina.
Y tal. Bueno.
Cuando llegamos al cruce de por ejemplo, de la Brasa, de Galasa, que está haciendo la rotonda Vera a pulmón, pues a mí se me hace un nudo de no va a hacer yo mi rotonda a pulmón. De no tener yo, mira, voy a hacer la rotonda esa, venga, poneros contratos, vamos a hacerla. Y no que esté llorando Diputación, la Junta, eso es un corda y para arriba abajo. No sé si me he explicado.
Sí, sí, es un corda, sí, sí, perfecto. Problemas judiciales que se vayan preparando. Aquellos pues sí, de la concha de tu madre, que ya ha llegado, ¿eh? Garrucha con la gente se presentó a las elecciones como Izquierda Unida. La foto de la concha de tu madre es serie privada, botellas, tinto reserva, cosecha, bodega Protor. ¿Por qué eso? ¿Es usted? ¿Le gusta ese vino a usted o algo? No tiene ni idea. Bueno, pues es la foto de la concha de tu madre, sí. que usted me ha... ¿Ande estará metido? Tengo un regomello que pa' qué. Eso de ande estará metido...
Pero eso es para mí.
Eso es usted, ¿no? Para usted se entere. Ya. Y luego, ¿qué más? Bueno, vámonos para el mercado, niña. Ha llegado el viernes. Una cervecita al solecico. Va, tal. Malas hierbas hay por todos lados. Eso cómo se interpreta.
Yo es que no me apetece estar mirando.
Vale, yo a mí también. A mí tampoco. La mala hierba es. Álvaro, que en una le han sacado un vídeo donde está en un sitio con agua, no sé qué, hablando de algo.
Pero se ríe el alcalde. De
y entonces dice, hombre, claro.
Si ya pierdo el humo, Catina.
Mala hierba ahí por todo.
Vale, que me acueste.
Entonces, pero dice usted que se vayan preparando porque vienen problemas judiciales.
Hombre, claro. Claro que se vayan preparando. Yo estoy muy preocupado en mi salud. Sí, sí, preocuparos vosotros.
¿Qué viene?
Pues, por ejemplo, la gente que metió a dedo.
Bueno, usted dice que eso no puede hacer mucho.
Al proceso de estabilización. La gente que metió a dedo, lo que no puedo hacer es proceso de estabilización, porque yo no lo puedo parar. Pero a la gente que metió a dedo, que ahora es cuando a Álvaro le han dado, le echaron para atrás.
Reapertura.
Sí, que nosotros, si me lo iba a preguntar, nosotros en su momento decidimos no adherirnos a la denuncia, pero por cómo se lo habían archivado. Pero ahora, a darle trámite la denuncia, sí nos vamos a incorporar. Que
entonces, lo ustedes, cuando han visto los huevos, saben que es toro.
Claro. Y luego los tocan, ¿no?
Pero claro. Es decir, si empieza él y dice, vamos a denunciar esto, y ustedes se quedan ahí tranquilicos por si no sale adelante, y ahora, como ven que sí, que se va a producir un proceso judicial ya, entonces ahora se adhieren. Hombre, entonces es normal que esté cabreado Álvaro con eso.
No sé, está cabrón, no creo.
Un poco sí, me parece.
Bueno.
Entonces.
Es de pronto, Álvaro, es de pronto.
Hábleme de las.
Y nada, vamos, se va a personar, ya se personó el ayuntamiento en la causa y también se va a personar el Partido Popular. Si tú has metido a gente a dedo, tú tienes que pagarlo. Aquí, para meter una persona a trabajar como funcionario, tienes que reunir unas condiciones. Eso que meter a dedo. Es que es tuya la empresa. Es que es privada. Cuando tengas una empresa privada, meta a quien te salga
eso
del corazón.
En cuanto a Maritoñi.
Sí, claro, al PSOE, te estoy diciendo. Sí, sí.
Cuando la empresa sea tuya, lo que quieras.
Tú metes lo que tú quieras. Tú estás trabajando por una empresa, tú estás trabajando por el ayuntamiento. Y si tienes que meter a alguien, reúne. O si el proceso para meter a esa persona es este, tú lo cumples.
¿Y al Riles también
Riles,
le augura un futuro de alegría?
Sí.
Al Carriles de Mojácar.
Pues bueno, había una vivienda en Garrucha y aparte de cederla a una persona, también compraron los materiales de obra. Entonces, esos materiales de obra, cuando fueron a comprarlo a la empresa suministradora, cogieron el mejor material, no se tiraron, por ejemplo, con el el inodoro de la marca tal, se fueron al mejor, ¿no? El mejor inodoro.
Pero un detalle, dice usted que era una casa municipal, una cesión de una casa municipal a alguien.
Sí.
¿Y a gente no pudiente o algo?
No lo sé. Nosotros en la oposición pedimos informes sobre esa casa y no nos lo dieron.
¿Pero alguien vive en esa casa?
Sí.
¿Pero usted sabe quién es?
Sí, pero yo no voy a dar nombre aquí.
Vale, pero le pregunto, ¿no pudiente, con dificultades económicas?
Poco.
¿Poco qué?
Se pueden buscar la vida.
¿Pero en el ayuntamiento no había ningún tipo de documento que justificase esa cesión?
No.
Vale, entonces ya sabemos que el material que se saca de una tienda para
fin
privado...
Van a la empresa suministradora y se cogen los mejores. Entonces, claro, la empresa cuando llama al ayuntamiento dice que no se pueden suministrar. Entonces le da la autorización el concejal, supuestamente.
¿Qué concejal?
Carriles.
José Antonio.
Supuestamente, porque ahora no sé si tendrá que declarar o... No sé el proceso judicial que lleva, porque le han dado trámite a la denuncia.
¿A cuánto asciende el material, el coste?
30, 40 mil euros, más o menos.
Y ¿solo hay un caso o hay más? Porque se comentó...
Ahora mismo hemos detectado ese nada más. Pero es que por ahí he escuchado que dice que no va a firmar ahora Albarán, o no sé qué. Yo Albarán lo he visto con su firma que pone Carril.
¿Ustedes lo han pagado?
Claro que está pagado.
¿Lo ha pagado usted?
No, yo no lo he pagado. Le ha pagado el pueblo de Garrucha.
Bueno, ya. ¿Usted ha dado el visto bueno para pagar eso?
Ya estaban pagados.
Por el anterior gobierno.
Claro.
Por ellos. Por el PSOE.
Y vale. Eso lo ha visto la Fiscalía y le ha dado trámite.
Vale, y dice que no son cosas... artículos que, normales.
Que no es, por ejemplo,
baratos, un inodoro de estos
que pone... Es que no voy a decir la marca. No,
Roca. O alguno de esos, así que...
Balustrada. Parque
Bellavista.
Sí,
que eso,
yo no tengo parque en mi casa.
¿Materiales para piscina también?
Material, sí, hay varias cosas de materiales de piscina también.
¿Y cómo una casa?
Y la vivienda que no tiene piscina, yo no lo sé dónde han puesto.
Ah, pues yo le iba a preguntar qué vivienda le han dado para alguien que estaba en la situación.
¿Puesto algún de los críos? No sé. Yo no estaba en la vivienda.
Llevaba Gresite. ¿La vivienda sigue siendo municipal?
Sí.
Vale. ¿Y ha sido arreglada?
¿Pagada por el ayuntamiento?
¿Y también en muebles, amueblada?
No lo sé. Vale. Hablo de lo que sé.
Vale, esos son los dos asuntos en principio. ¿Y habrá alguno más o se queda ahí?
Estamos sacando cosas.
Que no es que sea poco.
Son 8 años, ¿eh?
Ya. ¿Qué perciben de usted los garrucheros? ¿Cómo cree usted que es percibido por los garrucheros?
Hombre, yo cuando salgo por el pueblo la gente me quiere, me abraza, me pregunta, bueno, me abraza. La gente me habla y se para a contarme sus problemas, intento solucionárselos. Yo lo que percibo es que igual que cuando trabajaba antes en la farmacia, cuando yo salía por las calles, pues la gente pues se paraba a hablar conmigo. Antes me hablaban por el tema de mi trabajo, ¿no? Ahora me hablan por el tema del ayuntamiento, me cuentan sus problemas, intento solucionárselo. Yo veo una cosa normal, yo paseo todas las tardes, me tomo mi café, la gente me puede ver porque tengo mi sitio fijo para tomarme mi café por la mañana y por la tarde. El que me quiera ver y hablarme, mi teléfono llevo por 2 años abierto para lo que necesite y ya está, bien.
Hemos tenido una polémica hace muy pocos días con Vera. Vamos a ir ya terminando.
¿Polémica con Vera?
Por el tema de las bugambillas.
No, yo no he tenido polémica con...
Ha habido una polémica.
El tema
hay
está...
una declaración de Vox Vera.
Sí.
Tenemos a Vox hablando, dando una opinión a partir de todo lo que este fin de semana, de Semana Santa, de finales de Semana Santa, se ha producido.
Ah, sí.
Que ha habido, primero, la noticia de la sentencia. Vera no gana el contencioso contra el desarrollo de las bugambillas, en tanto que no le gusta el sistema de eliminación de aguas, no de evacuación de aguas. Hay una respuesta del concejal de Vera que dice que lo tienen que hacer por necesidad y para evitar la muerte de personas de Vera, y no van a permitir que eso ocurra. O sea, que Garrucha primero tiene que hacer el sistema de evacuación y después, si quiere, que construya. Y hay una réplica o una primera respuesta a eso de su concejal Álvaro Ramos, que dice que aquí el asunto esencial es que Vera lo que no quiere es que se hagan las bugambillas, lo que quiere es que el desarrollo de las bugambillas se dinamite y de esta manera Vera se lleve los negocios previstos para este lugar a otro centro comercial que tiene previsto en el pueblo. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Yo le explico, vamos a ver, yo lo primero que pienso que el para cortar el agua cuando se sale del río y se va hacia la jara, creo que debería laminarse. Así evitas que el agua se vaya a la zona de la jara, que creo que se va a laminar y falta que los presupuestos del gobierno, ya está más complicado, se aprueben en el 2025, que va ese dinero ahí.
Ya, desde 2001. Sí, hombre, no, es que eso. Estamos que esperando desde 2001.
Vera, haga lo que vea conveniente, porque eso son. Yo no me voy a meter en nada de lo que Vera crea que debe de hacer para defender su municipio. Y yo, como alcalde del Ayuntamiento de Garucha, voy a defender los intereses del Ayuntamiento de Garucha y del pueblo de Garucha. La expansión de Garrucha, pues no la va para nadie.
No, de momento han intentado en un contencioso administrativo. Ellos
piensan,
no para el desarrollo. A ver, ellos especifican, no queremos que los desagües se queden para el final o en medio del camino, sino que se hagan lo primero.
Ellos quieren frasear o sí, no sé si la palabra correcta, frasear.
Sí, de fases.
Sí, por fases, lo que es la canalización que va a pegar a la carretera, hacerla por fases. Y un tanque de tormentas que va cerca del suizo. Los técnicos presentaron en la Junta de Andalucía, en Fomento, todo el proyecto. Se lo han aprobado la Junta de Andalucía con un estudio medioambiental muy fuerte, porque hay cañizos y hay una serie de árboles y todo eso lo tenemos aprobado. Que Vera dice que hay que frasearlo, pues, lo que diga Vera, ellos verán. Yo opino que con los dos informes aprobados de los técnicos de la Junta de
Andalucía, medioambiental.
Medioambiental, está el proyecto.
Bien, pero usted está en una sentado posición, pero no se trata ya de lo que diga usted o no diga. Ya. Usted tiene un documento.
Sí, yo tengo el documento.
Que es un informe medioambiental protestado por Vera, que ha sido desestimada la protesta y, por tanto, el informe vale. Y eso despeja el camino para que sus inversores puedan desarrollar las bugambillas.
Claro, porque
Bien, pero supongo que a usted le gustaría que esto se discurriera sin tener que discutir con Vera.
Yo me he dirigido al Ayuntamiento de Vera, pues los dos años, pues un montón de veces.
Yo no sé. ¿A quién ha llamado?
He estado con mi amigo Alfonso. Te he puesto mi amigo Alfonso porque realmente yo me llevo muy bien con Alfonso.
¿Por teléfono o se han visto?
Todo por teléfono y no hemos visto en persona, porque cada vez que hemos necesitado, tanto él como yo, pues no hemos llamado y no hemos ayudado tanto en los problemas. La primera llamada que tuve cuando tomé posesión fue la de Alfonso. Con Alfonso me llevo de maravilla. Puedo decir que es mi amigo Alfonso.
Bien.
Pero usted no ha atendido a sus peticiones, a pesar de ser
sí, amigo. Pero bueno,
ser amigo no quiere decir, luego son alcaldes, cada uno tendrá su posición.
Yo me he sentado con Alfonso, y bueno, Alfonso y varios, y hemos hablado. Dice que no, que él ve distinto la forma de frasear el que quiere frasearlo. Digo, Alfonso, yo creo que no se debe de frasear, que cuando no han aprobado la Junta de Andalucía, que vaya de una vez, pues yo voy a seguir. Digo, tú verás lo que debes de hacer, tú defiendes tú.
O sea, Vera, usted dice que quiere fragmentar. Yo lo que entiendo que dice Vera no es fragmentar. Lo que yo entiendo que dice Vera es, no, hagan ustedes el tanque de tormentas y la tubería de desagüe hacia el río antes de empezar a poner asfalto y ninguna otra ningún otro desarrollo. Eso no es fragmentar la parte importante.
Y los promotores de la bugambilla, que es lo que yo me he sentado con ellos, en el proyecto vienen que lo van a frasear, van a hacer primero lo que es el centro comercial con su conducción, a continuación van a hacer la parte de las primeras viviendas, que van alrededor de 200 y pico viviendas ahí, que está la gente muy interesada, porque como no tenemos vivienda en Garrucha, y entonces lo iban a hacer por partes, ¿no? Hasta el final, que está el tanque de tormenta. Entonces, cuando se mandó este informe a la Junta de Andalucía, lo vio correcto, que se iba por frase A.
Todo eso ya lo sabemos ya.
Luego, pero, la conducción va por debajo de la...
Usted ha quedado en que ha hablado con Alfonso.
Sí, claro.
Con su amigo Alfonso.
Sí,
y dice que múltiples veces.
Sí, sí, he hablado con Alfonso varias veces. También intenté, a través de los técnicos, de mi técnico y del suyo, y tampoco, que era cuestión política, pues bueno, pues...
O sea, entre los técnicos se veían y llegaban a la conclusión de que era la voluntad política la que podía arreglar esto y no la voluntad técnica.
Yo no tengo nada con Alfonso, pero ellos defenderá Alfonso y su equipo de gobierno, defenderá su... el Ayuntamiento de Vera y sus intereses, y yo defenderé el mío. Y el proyecto de Garrucha no lo para nadie, ni la obra esa se hace.
¿Y usted está de acuerdo? La obra se hace.
Claro.
¿Y usted está de acuerdo que Vera, como dice su teniente, su exteniente de alcalde Álvaro Ramos, lo que quiere Vera es detener las bugambillas, el desarrollo de las bugambillas, para beneficiarse de aquel movimiento económico que se va a crear allí e inversión que se va a hacer ahí, llevárselo a un centro comercial en Vera Pueblo?
Si el tema
¿Usted
está,
cree que eso es así?
Si el tema está en que tú lo que no puedes hacer un centro comercial o una infraestructura de esta en 4 años o 5 años, esto lleva un proceso muy grande, que Garrucha lo empezó, pues yo creo que estando con Andrés Segura. Me estoy hablando...
No, está hablando cierto. Sí, yo escuché a Andrés Segura hablar de,
sí,
de
esas veintitantos años.
De esas gran bugambillas.
Sí, y esto ha llevado un proceso, que esto lleva un proceso duro, largo, y el estudio medioambiental, no te creas que te lo hacen en un mes, que eso lleva también un año de proceso. Tú lo que no puedes es hacerte un centro comercial, me refiero a ir a Mojaca, Garrucha, Turre, otro pueblo, hacerlo en un año.
Luego, entonces, ¿usted no cree que Vera quiera llevarse el centro comercial, las bugambillas o todos los inversores de allí a un centro suyo? ¿Usted no cree eso, o sí?
Me cuesta creérmelo.
Vale. ¿Y en la calle qué le han dicho sobre este tema?
La gente está encantada con que se haga el centro comercial.
¿Y en relación a lo de Vera, que Vera ha intentado...?
Pues la gente está dura, no lo ve bien, no lo... Es que... Vale. Normal, es que Garrucha no puede crecer para el mar, Garrucha tiene que crecer hacia el interior y no tenemos otra zona donde crecer.
Dígame algo ya esperanzador, nos vamos. Quiero decir,
tenemos un futuro para Garrucha muy bonito, muy esperanzador, y que creo que...
Todavía no se ve, ¿no? ¿O sí?
Sí, se verá. Y creo que este equipo de gobierno lo va a terminar, estando Álvaro, José Antonio y todos mis compañeros, y los compañeros de Álvaro y los compañeros de José Antonio.
¿El mandato lo termina Álvaro de alcalde?
Sí, yo mi pacto de gobierno firmé 14 meses últimos para él, y el Partido Popular lo ha firmado y va a mí.
Vale. ¿Va a ser otra Garrucha cuando acabe el mandato?
Para eso ha montado.
Sí, pero llevan 2 años y...
Sí, bueno, ya se verá, las cosas no se hacen un día para otro, Miguel Ángel.
A partir de que consigan un 1%, el resto va a venir rápido.
No es del tirón.
Adelánteme una noticia que no sepamos.
Hay unos inversores con ganas de hacer hotel en Garrucha.
¿En Vistabella?
Sí, en la solar de los 12 hectáreas.
¿En Vistabella?
Sí, Vistalegre.
Vistalegre, perdón. Mm. Joder, ese es el gran sitio que tiene, el patrimonio que tiene Garrucha. ¿Cuánto vale eso? Un bastón.
Pues 9, 8, 9, 10. Si lo urbaniza puedes doblarlo.
¿Cuántas ganas tiene esa gente de hacer el hotel?
Bastante.
¿De 0 a 10 cuánto?
Otra 8
vez. 8 posibilidades de que salga.
8%.
Ah, el 8%, solo un
0. De hacerlo.
Un 8%. 8%, 8 de 100.
Vamos a ponerle un 9, de un 10, 8. De un 10.
Entonces es un 80%.
Un 80%.
¿Y cuánto repercute eso en Garrucha y cómo le va a sanear las arcas?
Pues mucho, porque ahí, aparte del trabajo que puede suponer para el ayuntamiento, que hablamos, para el pueblo, que puede ser, pues no lo sé, estamos hablando de un hotel de 5 estrellas, 4 o 5 estrellas, hablamos 200, 300 personas más las licencias de obra, luego la economía circular a ese hotel. Le damos la huerta en la bugambilla y lo que te estoy hablando, le damos la huerta al pueblo.
¿Aún con el gasto de personal que tienen?
Le daremos la huerta a esto, Miguel Ángel.
Gracias, Pedro.
Nada, hombre, aquí no, a tu disposición.
Le cuesta a usted venir a los medios, pero luego se siente bien.
Sí, me aquí encuentro muy bien, tranquilo. Me encuentro en mi casa como...
No, no hemos tomado ni tilas ni nada.
No.
Me he encontrado bien.
Y se me ha quitado la ansiedad contigo.
Me alegro. Es que soy como un orcidal, ¿sabes? Depende de
eres para... santo, eres santo.
Depende de para quién. Depende para quién. Bueno, muchas gracias por...
Nada, hombre.
Nos vamos a parar un momento y ya arrancamos en la parte final. En fin, vamos a dar titulares y vamos a hablar un momento con Clemente Flores. Hoy es viernes y le toca a Clemente.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Y... acción. Obra nueva o reforma. Esa es la cuestión. ¡Corten! ¡Otra vez! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¿Qué obra nueva ni qué reforma? ¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 950-393-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera. Todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, vamos a quemar vamos a usar los últimos minutos de este informativo. Primero con titulares. Catina, a ver, ¿por dónde va la jornada de hoy? 25 de abril, estas son las noticias destacadas, las que hemos preparado, las que hemos reunido para usted. Adelante.
Hacienda va a refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, que asciende a 18,6 millones de euros. Cuevas paga su deuda. En 20 años tendrá que pagar cerca de 1 millón de euros anuales frente a los 3 que deberían estar pagando ahora. En situación similar, o sea, Hacienda también va a acudir al rescate de otros ayuntamientos, como puede ser en nuestra comarca el de Turre. El próximo pleno tendrá que aprobar un informe económico para remitir al gobierno. El alcalde estudia pedir a Hacienda que se quede con el 30% de la participación del municipio en los impuestos del Estado como pago a cuenta.
Bueno, 18 millones de cuevas que han sido renegociados el pago. Vamos, renegociado. Va a recibir dinero del Estado y va a poder pagarlos de golpe y quedarse con un crédito. Y esto va a hacer que todos los años, pues en lugar de 3 millones, dedicar 3 millones a pagar deuda, solamente uno. La deuda la va a tener que pagar, pagará más impuestos, pero la carga anual va a ser muy inferior, va a permitir un movimiento más ágil al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora.
Declaraciones también o reacciones también ante esas declaraciones del responsable de salud de Ustea, Francisco Pazos, que señalaba como centros conflictivos dos de nuestra comarca, el Aljanub de Vera y el IES El Jaroso. El Aljanub de Vera niega todo esto, dice que ha habido una agresión, que eso es un hecho puntual, y según los responsables del Aljanub, el 92,19% del alumnado cumple las normas de convivencia. El resultado es que durante 13 años consecutivos el Aljanub ha sido considerado centro promotor de convivencia positiva. Reacciones también desde Cuevas de la Almanzora. El alcalde sí que admite problemas de masificación en este centro construido para albergar 400-500 alumnos, dijo, y que en la actualidad, bueno, pues está albergando a más de 1.000 alumnos. Pero descarta que haya esa conflictividad que señalaba Ustea en este centro educativo.
Más noticias.
Seguimos en un pleno que ayer celebró el Ayuntamiento de Garrucha, al que no acudieron los socios del Gobierno del Partido Popular, es decir, los concejales de Izquierda Unida, Garrucha para la Gente, como señal de protesta porque no se incluyó en el orden del día varios asuntos en los que esta formación estaba interesada. Esos asuntos eran la ratificación de la subida del agua sin que el Ayuntamiento se haya personado en la denuncia sobre el paradero de los 4 millones cobrados por el canon de agua, y la moción presentada por esta formación, por Izquierda Unida, pidiendo una revisión de la estabilización de empleo. El pleno acabó con el desalojo de todo el público porque no, según el alcalde, según lo hemos escuchado,
alguien dijo mierda.
Ahora mismo no fueron respetuosos.
Así, un poco por separado, pero el alcalde entendió que era para él lo de la mierda. Así que dice que al principio no se enteraba bien de cómo dirigir un pleno, pero que todo eso ha cambiado y que ahora cuando oye algo que empieza por M, por ejemplo, como eso, lo pone inmediatamente en la calle. No exactamente así, pero por ahí va Pedro hablando.
Vamos hasta el Ayuntamiento de Antas. Ha entregado a Diputación toda la documentación para sacar a licitación la reposición de redes de abastecimiento por valor de 1.335.000 euros. Espera que con esta actuación el alcalde la pérdida de agua se reduzca desde el 38% actual hasta menos del 13%.
Muy bien, muy bien. Qué bien eso. Es que Antas lo están haciendo muy bien, es verdad. Y ahora vienen 72 viviendas de VPO. Dentro de 200 y pico ha metido 72 y va a preparar ya, los terrenos, que son 7 hectáreas, 70.000 metros cuadrados, para que vengan 5 grandes empresas, la Mercedes, Amazon, un hotel Ibis, en la ampliación. Es decir, Antas es un sitio que atrae, porque ya hay una infraestructura adecuada, atrae la inversión, atrae a las empresas. Y luego va a modificar las pérdidas de agua. Las va a modificar radicalmente, dedicándole 1 millón de pavos entero entre 2025 y 2027, todos los planes provinciales, a dejar las aguas, la pérdida de agua, como han oído, en un 12, un 13%. Con eso podrá ir a los sitios y podrá decir, no, usted me da agua, me dota de agua, porque aquellos desarrollos que yo tengo pendientes necesitan ese agua. lengua. Y si usted no me la da, Antar no se desarrolla. Y usted no me puede decir que no me la da porque perdemos el 50% como ocurría cuando entró. Cuando entró perdía antes el 50%, pero es que otro pueblo pierde el 60%. Así que, como yo desde que he entrado me he preocupado de usar bien el agua, y usted al agua le da esa importancia, usted me tiene que facilitar el agua para que yo siga creciendo, el agua que necesitamos. Y efectivamente está haciendo una obra maravillosa, una acción maravillosa el alcalde de Antas. Así que su mayor obra, dice él en un titular, está bajo tierra. Porque a partir de eso se puede construir.
Vamos ahora con la formación Vox de Vera, porque interviene también en ese conflicto de las bugambillas. Ha acusado Vox al alcalde de no responder a numerosas invitaciones del Ayuntamiento de Garrucha para tratar ese proyecto de desarrollo en las bugambillas, por el que se ha creado una controversia, como ya decíamos, entre ambos gobiernos locales. Vera considera que debería tomarse las medidas de evacuación de aguas antes de iniciar esa obra. La portavoz municipal de Vox, Cristina Rodríguez, va a preguntar en el próximo pleno por los motivos y a cuánto ascienden las costas judiciales que tendrá que abonar el ayuntamiento.
Los motivos sabrá el ayuntamiento. De Vera, el alcalde ha confirmado, el de Garrucha, hace un momento aquí en los micrófonos, que sí, ha hablado, se han reunido los técnicos, y eso ha sido durante un periodo de 2 años, y no una vez, sino muchas. ¿Por qué no ha habido un acuerdo? Se encoge de hombros el alcalde de Garrucha. Y entiende que Vera defienda lo que entiende que son sus intereses, pero que él va a defender los suyos, y ese proyecto va a salir. El inconveniente del informe medioambiental, que estaba protestado en la justicia, se ha despejado de momento, a falta de que Vera pueda recurrirlo, y a lo mejor pues se hace más largo, e incluso hasta pueda ganarlo en el recurso. Pero en cualquier caso, esto no anularía el proyecto de las bugambillas. Simplemente se haría con el orden que Vera quiere que se hagan las cosas, si es que ganara en este caso. Pero Vera, de momento, lleva las de perder. De momento, las lleva perdiendo. Vamos a ver lo que ocurre, porque tampoco se trata de una pugna entre, de abordarlo como una pugna entre ayuntamientos hermanos, que todo el mundo se quiere, que todo el mundo tiene relaciones y familiares en Vera y en Garrucha, y todo el mundo acude a Vera y todo el mundo acude a Garrucha. Quiero decir que abordémoslo más desde ese punto de vista, porque es el real y no otro.
Según ha podido saber Radio Actualidad, la variante de Mojácar ha finalizado las obras de su segunda fase, pero aún no se ha abierto al tráfico rodado. 2 semanas. Hemos intentado contactar con el alcalde para que nos explique los motivos con el alcalde de Mojácar, y no ha sido posible.
Como nunca. O como siempre, perdón.
El que sí se ha pronunciado ha sido el PSOE, que asegura no conocer el motivo por el que no se ha abierto aún, pero que sí dice que presenta un estado lamentable y considera que, tal y como está planteada la terminación en esa vía de muy pequeñas dimensiones, va a sumir en el caos a los vecinos de esa zona.
A mí me gustaría preguntarle al alcalde y conocer sinceramente cuál es su opinión de cómo funciona un estado, un lugar, un espacio donde la democracia impera, donde el derecho, la libertad de expresión, el derecho a la información son elementos esenciales. ¿Él cómo entiende, qué papel juega él no cogiendo el teléfono y no informando? ¿Dónde se le encaja a un personaje público en una sociedad ideal que todos perseguimos, en el que los políticos informan a sus vecinos, los medios ayudan a difundir todo eso, y la ocultación, el teléfono que suena y nunca te responde, etcétera, etcétera, todo eso, ¿cómo encaja en ese sitio ideal que el alcalde seguramente, cuando llega y se presenta a unas elecciones, es el que le promete a la gente que va a ser? ¿Cómo juega Fran ahí esa partida? ¿Cómo puede hacer una cosa y la contraria? Pues me gustaría preguntársela.
Y este repaso por los titulares, pues finalmente nos lleva al municipio de Turre, donde las obras de reparación de los daños ocasionados por las lluvias, por las últimas lluvias en el último tramo de la avenida Almería, comenzaron ayer. El coste va a ser asumido íntegramente por la constructora que realizó las últimas actuaciones en esta vía, al tratarse de fallos debidos a un trabajo deficiente. El plazo para finalizar estas obras cumple en el mes de junio.
Hola Clemente, ¿qué tal? Vamos a poner punto y final a esta semana, como siempre, contigo.
Bueno, yo después de oír cómo está el patio...
¿Qué te parece? Pues, porque tú siempre lo oyes. El viernes te enteras y te arrancas riendo.
Ya, bueno, arranco, sí, viendo cómo está el panorama. Lo que pasa es que yo traía un tema que es Bueno, a mí me parecía curioso, curioso, pero es que lo vuestro es sangrante. Entonces, cómo los pueblos se enfrentan y cómo... Y entonces hablar de un tema que simplemente es curioso. Pues hoy quería yo hablar de lo difícil que es a veces cumplir las leyes para la gente, porque las leyes se pueden dictar desde no sabemos dónde, desde alguien que las hace desde las alturas o lo que sea, y luego para que la gente las asuma y las entienda y las haga suyas, pues es una labor que nadie se preocupa. Dice, ahí está y ya lo haremos. Y me ha llamado la atención porque yo que vivo en Madrid, en el distrito de Arganzuela, el otro día fui a mi peluquería de barrio y me dijo el peluquero, digo, esta lista que hay aquí, entonces era un escrito a las autoridades municipales con una serie de firmas de los vecinos, bueno, de los vecinos, de los que se cortaban allí el pelo. Puesto uno detrás de otro diciendo, quejándose del problema de las palomas. Y después de quejarse del problema de las palomas, esa firma de una serie de vecinos, decían al final que las autoridades saben bien por qué se provoca esa multitud de palomas que se concentra en un sitio, y es porque hay una persona que les da de comer. Entonces, en principio, dije, me empezó a recordar temas de mi niñez, cómo hemos tratado las palomas, cómo hemos vivido las palomas y cómo formaban parte las palomas de la cultura de los españoles. Y de pronto te encuentras esto, como unos vecinos denuncian a otro porque está produciendo un problema por echarle de comer a las palomas.
Me han cambiado los tiempos, ¿no?
Bueno, han cambiado, sí que han cambiado, porque hay una... Luego, cuando ya te pones y dices, bueno, voy a hablar de esto, voy a un poco a enterarme de cómo está el tema, que más o menos lo conoces, porque yo del tema de las leyes, las novedades de leyes de protección animal y demás, hay un montón. Y entonces dice, bueno, pues quizá tendríamos que reconsiderar en qué situación estamos, las autoridades debían de considerar en qué situación estamos con relación a la interpretación de las leyes y a que se cumplan. Es decir, ¿es bueno que haya todos los jabalíes que se puedan sueltos por el monte? Pues en el caso este de las palomas, que es como porque la paloma es el símbolo de la paz, desde que a Noé le llevó una rama de olivo después del diluvio, se considera un símbolo de la paz, y la han hecho pintores como Picasso, la han hecho súper célebre, el símbolo de la paloma como símbolo de la paz. Y yo recuerdo de chico que los grandes terratenientes de la comarca tenían en sus fincas de campo, en sus cortijos, tenían extensos palomares para cuidar palomas, y existía incluso la persona más humilde que tenía lo que se llamaba el palomo ladrón, que era capaz de ir y seducir a las palomas de esos palomares y llevárselas al palomar más humilde que tenía este señor, porque en el fondo al final todas las palomas lo que se utilizaban era para comer.
Ya. Y estaba el palomo cojo.
Sí, bueno, hay, no, el más célebre palomo es el buchón de almendralejo, que era algo así como el palomo ladrón más célebre que había, y te recuerda pues un poco a los bandoleros de Andalucía.
¿Recuerdas algún palomo así especialmente bandido?
Sí, bueno, el buchón de almendralejo.
¿Qué hacía ese? ¿Qué hacía el buchón?
Bueno, era de todos los que robaban, seducían las palomas, se arrimaban a un palomar de estos grandes, seducía algunas palomas
y
se las llevaba a su morada, pues a la morada que era un palomar pequeñito que tenía un individuo.
Ese no estaba tocado del ala, no la cojo, ¿no?
No, no.
En Garrucha lo que hay son gaviotas, pero el comportamiento de las gaviotas no tiene nada que ver con la de los palomas. O quizás sí, no sé.
Bueno, la zona de alimentación, realmente las grandes ciudades han prohibido que se eche de comer a las palomas.
En Garrucha también, alcalde, que está con nosotros. ¿En Garrucha se ha prohibido echar de comer a las gaviotas?
A las gaviotas no.
No, ¿verdad? A las gaviotas no.
No, porque además las gaviotas suelen ir detrás de los pescadores buscando que suelten la carnaza para aprovecharse ellas.
Vaya, vaya, vaya. Pero oye, las gaviotas tienen mala leche, ¿sabes?
Bueno, todo animal tiene mala leche cuando se trata de comer, y lo mismo que las personas.
Cuando tienen los huevos, y luego dices tú cuando cagan, estabas hablando de las palomas que cagan.
Bueno, pues las palomas lo que realmente le achacan ahora en las ciudades, sobre todo yo he visto ciudades de Centro Europa, que donde están los monumentos que se suelen refugiar porque son fachadas con esculturas o con florituras que tienen huecos, pues lo que hacen es que ahí las palomas sueltan el palomino, o sea, la cagada de la paloma que ataca las piedras. Y además se dice que se hacen concentración de algunos insectos morbosos, como pueden ser lo mismo que las cucarachas, y transmitir algunas enfermedades. Realmente puede ser que ocurra. No se han tenido nunca como que las palomas sean origen de pandemias, pero sí que es verdad que hay quien dice que transmite esas enfermedades y que esas enfermedades existen, o sea, aunque no sean de plan pandemia, pero que existen.
Bueno, ¿quieres decirle algo a Pedro Ridao, el alcalde de Garrucha, que está oyendo?
Pedro Zamora.
Pedro Zamora, es que hablábamos
pues hace mucho de antes. Pues a Pedro Zamora le quiero decir que tenga paciencia y que a lo mejor más vale un mal acuerdo que un buen enfrentamiento. Es decir, el tema del urbanismo, Garrucha ha sufrido históricamente, con Mojácar, por ejemplo, cuando no tenía término municipal, ha sufrido el que, bueno, las mismas burradas que se hacían en Mojácar aumentadas se hacían en Garrucha, porque la gente pedía la licencia de obras en Mojácar, cuando realmente, bueno, es el contrasentido que tenemos a veces con las organizaciones administrativas. Y ahora veo que en cuanto se han agrandado un poco más lo tiene con Vera, porque con Vera siempre ha tenido también problemas de límite. Realmente el urbanismo en la comarca está súper mal planteado. Hay un potala que debería de entender el urbanismo supramunicipal y no dejar que sean los ayuntamientos los que, matándose por un terreno, un metro de tierra, tengan que seguir luchando, cuando realmente es la misma ciudad, las bogambilias, adelante que atrás, y en Garrucha que en Vera. Es decir, afecta de la misma forma, y alguien debe de poner orden en estas cosas y no dejar que sean los intereses quizá de un garruchero o de un veratense los que decidan estas cosas. A mí me encantaría que tuvieran un buen acuerdo y sobre todo que hubiera un poco de juicio en la administración provincial o de la Junta de Andalucía. Hola. Ya ha pasado suficiente tiempo y experiencias para que hubieran aprendido.
Hola, Clemente, encantado de hablar contigo. La verdad que lleva razón, que se debería llegar a un acuerdo, que lo vamos a llegar porque somos ayuntamientos hermanos y amigos y compañeros, pero la verdad que el tema de urbanismo es complicado y que tenga que estar una administración que está en Sevilla o que está en Madrid y poner orden, es como dices, que deberías de dar ese orden o esa forma de trabajar la administración más cercana a nosotros.
Y que hay cosas como las redes de agua, las redes de electricidad, los alcantarillados, los servicios, la costa, que son comunes, es decir, que no los puedes cortar en cuanto llega al límite la carretera que va hacia la bogambilia. Tiene que influyen unas en las otras, es decir, es que por narices hay que hacerlas conjuntamente, y no hacerlo conjuntamente, a mí me parece que es un atraso y una fuente de enfrentamientos que jamás. Los pueblos están para llevarse bien, no para llevarse mal.
Y es que somos vecinos, y la misma agua que viene aquí a Garrucha va a ver a la Bugambilla o a Mojácar, y la verdad que la gestión creo que debe ser la misma. Tanto
claro, debe ser la misma, por lo menos hacerla con la misma, que es lo que tiene que hacer la administración superior o más central. Debe hacerla con las mismas filosofías y con las mismas objetivos, que son lo de toda la población. Nosotros, yo hace años le contaba a la farmacéutica de Mojácar, que murió, hablábamos un día, le decía, un día se verán juntas desde Macenas hasta Águilas, habrá un continuum de urbanización. Y muchos años después me dijo, me parecía increíble, y siempre me acuerdo de aquella frase. Bueno, pues es que es algo que es, no puede, es que realmente la mancomunidad, que es el siguiente organismo que sigue a los pueblos, es la mancomunidad, y tenía que tener otra fuerza y sobre todo otra autoridad moral por haber hecho las cosas no mirándose el ombligo, sino mirando el interés general.
El AVE, yo creo que teníamos de ir de la mano todo el ayuntamiento.
Es que eso es realmente algo yo soy muy brusco y muy algo de coger una pistola, es decir, ¿cómo? Pero si es que el AVE es para todos y va a suponer un desarrollo para toda para toda la comarca y hacer lo que sea la estación, que ahora está otra. Ya hace años yo escribí cuando se iba a decir que se hacía el proyecto, yo decía las cosas que debería tener un proyecto, porque tiene que mirar en todos los pueblos, y los accesos de los pueblos a la estación del AVE son fundamentales y primordiales, y ahora antes de hacer las estaciones, cuando hay que trabajar en esas cosas, es mucho, mucho lío. Yo te deseo lo mejor y que hagas lo mejor para tu pueblo, porque yo, Garrucha, te voy a recordar una cosa. Yo recuerdo, siendo hace ya muchos años, nos reuníamos aquí los de la comarca, los estudiantes que estábamos en Madrid o la gente ya que estábamos trabajando en Madrid, y siempre nos reuníamos el día de la Virgen del Carmen, guiados por, no solo por ese mujer tan conocido ahora, que es José María, sino también por Alonso, el que le llamaban el Churumbo, con sí. Vicente Forteza, con una serie de gente, y nos reuníamos todos para cantar, y Garrucha también tiene qué madre. Mal.
La Virgen del Carmen, ¿no? La canción.
Sí, sí. Cantamos toda la fiesta en un restaurante en Madrid, cantamos la fiesta y todo el mundo decía, ¿de dónde salen esto? Bueno, pues éramos todos de Garrucha el día de la Virgen del Carmen. Bueno, pues eso habría que, de alguna forma, eso que es una anécdota, transformarlo a la realidad.
Pues yo aprovecho.
Bueno, señores, una última intervención. Ya.
Aprovecho estos medios para.
Una conversación muy fluida, pero tenemos que marcharnos. Venga.
Pues nada, el señor alcalde.
No, tiene la cierra, última palabra. Cierra, sí, cierra.
Pues Pedro. Nada, yo aprovecho estos medios para invitaros a todos los que estáis aquí, a ti también, Clemente, y a José María, a que paséis la Virgen del Carmen este año conmigo y hagáis la procesión marítimo terrestre a mi lado.
Pues te prometo que si estoy, iré a saludarte.
Muchas gracias.
Solamente por celebrar, que yo ese día tengo muchísimo que celebrar, porque ese día un garruchero, o uno que figuraba como garruchero, me prometió una beca que me ha llevado hasta donde he llegado. Poco o mucho, pero se lo debo a un garruchero, y fue el día de la Virgen del Carmen. Lo celebraré este año contigo.
Muchas gracias.
Adiós, será un placer. Adiós, Clemente. Hasta el viernes.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. El conjunto de las informaciones que hemos reunido están todas hoy abocadas en este informativo. ¿Tú crees que hay muchos informativos con esta cantidad de información, así comarcales?
Pues yo.
¿Locales? ¿Tú crees que existe eso?
No, creo que no. Yo creo que no. Aquí alrededor de la zona.
Cantidad de noticias todos los días.
Y además, sacando de todos los pueblos y de corazón, ¿no? Veo que lo hacéis de corazón, que estáis. Oh. Aparte de la noticia, que nos servís de apoyo para el tirón a la Diputación, a la Junta, a ver si, no sé si me explico por dónde. Lo que nosotros no queremos contar o no como alcalde, pues nos apoyamos en vosotros para ese empujón que nos falta.
Bueno. Qué bien sentirse útil. El lunes nos volvemos a encontrar por aquí, el grupo de todos. Está por ahí Javier Irigaray con su fisura. No sé si será fisura o se ha echado maquillaje para irse antes hoy del trabajo. No, Javier de esos. Está por ahí con Almería hoy y otras cosas, Salomé. Está Mari Carmen llevando todo el tema cultural y organizando los tiempos de este informativo. Está Katina, que busca noticias junto a Javier. Y estoy yo, que llego con un señorito y me siento aquí. Y luego, bueno, echan mano de oficio las cuentas. Así que cada uno, en su función, en su capacidad, algunos con menos con más capacidad y menos aportación, como en mi caso. Pero todos participamos en este resultado final, en este producto final. Insisto que el lunes tendrán ustedes de nuevo la posibilidad de escuchar, de tomarle el pulso a la información a través de la radio. Muchas gracias a todos, señor alcalde de Garrucha. Un placer que haya estado por aquí. Hasta la próxima. Adiós. The breakbeat need a cast. I suppose band that up the breakbeat broke. From out of the saxophone, I smell smoke. Get a fire extinguisher. The sax is out of control. The saxophone got too much soul. Could you understand a rhythm carefully put together? Clever man who could rap and adapt and track and expand. Damn, like a rubber band. There's no other brother, woman, man who can do what I can. So don't ask Jay Spencer, blow the sax. Come with the hip, come with the hop. Come with the hip, come with the hop. Come with the hip, come with the sax. Come with the hip, come with the hop. Come with the hip, come with the hop. With the hip hop jazz.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.